Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Pensamos que no iba a venir el veranillo de San Miguel, pues ha llegado el veranillo de San Miguel. ¿Quién iba a decir el jueves o el viernes pasado que incluso en este programa lo pusimos en duda? Pues mira, por ponerlo en duda, tenemos un veranillo ya más de los buenos, 24, 25 grados tenemos en Madrid, aquí en la ciudad de la imagen. Y en toda la comunidad, por lo tanto, buen tiempo. Eso sí, por la mañana hay que abrigarse un poquito porque 7-8 graditos es lo que hace 9 graditos a eso de las 6 de la mañana, que es cuando uno sale de casa, más o menos. Quiero hoy comenzar hablando de las luxaciones. ¿Qué es una luxación? Bueno, esto es una palabra que viene del latín y significa que una cosa se ha salido de su sitio. El luxam, ¿no? La luxación de un hueso o de una articulación es que los huesos de esa articulación pues se han descoyuntado. Y si digo la palabra descoyuntado, me entendéis absolutamente todos. Quiero hablar de Carles Puyol, el sensacional defensa del Fútbol Club Barcelona y de la selección española de fútbol, que ayer, faltando muy poquitos minutos para finalizar el partido, pues tuvo una caída y en esa caída se luxó lo que es el codo, ¿no? El codo, que como os digo, es una articulación de las más fuertes, de las más potentes, muy bien cubierta, pero que no pudo soportar, Puyol no pudo soportar ese traumatismo y ha tenido que ser ya tratado. Por fortuna, solamente es la luxación, no ha tenido ninguna fractura de los huesos, se le ha reducido la luxación, es decir, se han llevado los huesos a su sitio. Estas reducciones se hacen siempre bajo anestesia, porque si no el paciente lo pasa francamente mal. Se le realizó la reducción, después hay que ponerle pues una férula durante un tiempo para que todos los tendones, ligamentos y músculos estén como tienen que estar, y más o menos entre 6 y 8 semanas es lo que tarda, lo que va a tardar el jugador en volver a estar en los terrenos de juego. Como digo, para mí un sensacional defensa, todo raza, todo pundonor, todo fuerza, y que cuando defiende los colores de su equipo, el Fútbol Club Barcelona, cuando lo hace de la selección española, lo hace al 100%. Bueno, que se recupere lo antes posible Carles Puyol. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que una pena que no pueda estar Puyol el domingo frente al Madrid.
No sé lo que van a opinar los madridistas.
Bueno, opiniones para todo.
Pero yo sé lo que opinan los del Barcelona.
Sí.
Y no sé por qué me da que tú respiras un poco barcelonismo.
Bueno, sí, un poquito.
Un poquito. Me huele.
Bueno, yo quiero empezar hablando no de deporte, sí de la campaña especial de otoño de donación que ha puesto en marcha la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Se espera obtener hasta 3.000 donaciones de sangre desde estos días hasta el próximo 5 de diciembre. Animan a toda la comunidad universitaria, no solamente estudiantes, también docentes y demás profesional, a participar en esta iniciativa. Para ello, el Centro de Transfusión va a establecer hasta 64 puntos de donación en las 64 facultades o escuelas que pertenecen a 9 universidades que participan en este proyecto. Son la Rey Juan Carlos, la Complutense, la Autónoma, la Carlos III, la Politécnica, la de Alcalá de Henares, la Pontificia de Comillas, la Europea de Madrid y la de Francisco de Vitoria. Como digo, se esperan obtener hasta 3.000 donaciones. Todo aquel que nos esté escuchando y pueda acercarse a donar, pues por favor que lo haga. Los requisitos, pues los mínimos: tener una salud normal, ser mayor de 18 años pero menor de 65 y pesar más de 50 kilogramos. A ver si a principios de diciembre podemos decir que no han sido 3.000, que han sido muchas más las donaciones.
Sí, porque los universitarios seguro que van a demostrar que son altruistas, gente joven y vamos, esos 3.000 litros se van a quedar cortos.
A ver,
seguro
si es
que van a donar muchísimos más.
Saludos
ya. Sí, dime María.
No digo que tenemos fe en ello.
Seguro, claro que sí. Saludo también a Caterina Crespo. ¿Qué tal, Caterina? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ya es miércoles, el mejor día para buscarnos en las redes sociales, en Facebook en Salud al Día y en Twitter en Salud Día. Precisamente en Twitter ya somos 307 y bueno, a ver si acabamos la semana en los 310.
Sí, 310, 320, en fin.
Sí, cuantos más
que
mejor.
Que se apunten mucho, sí, ¿no? Aquí hasta a nuestro Twitter, ¿no?
Sí.
Que van a, bueno, pues van a encontrar muchísimas cosas.
Pues claro.
Muy interesante. Bueno, María, vamos con los temas de hoy.
Vamos a empezar el programa de esta tarde y lo primero que hacemos, pues daros a todos aquellos que nos estáis escuchando nuestro número de teléfono, el que tenéis que marcar para poneros en contacto con nosotros: 91-512-8400. Si lo preferís, os resulta más cómodo, nos podéis mandar un correo electrónico a la siguiente dirección: saludaldia@ondamadrid.es.
Estamos en la Semana Europea de Sensibilización, a ver si lo repito, vamos a comenzar de nuevo. Estamos en la Semana Europea de la Sensibilización del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
Y vamos a hablar de un estudio sobre el estrés que genera la vuelta al cole a los niños. Y podemos adelantar que aquí, en España, es el país en el que más estrés emocional padecen los niños con este trastorno. El problema, pues esa vuelta al colegio, el cambio de rutinas con respecto al verano, pero hay solución y vamos a repasar esta tarde un decálogo de consejos para afrontar este cambio.
Y Caterina, nos vas a hablar del producto lácteo y de los niños.
Así es, esta tarde la directora de Nutrición y Comunicación de FENIL, Almudena López Matallana, nos hablará de la importancia de los lácteos en el crecimiento de los niños, de los beneficios y de los problemas futuros que causa no tomar suficiente calcio, y lo más importante, explicará qué tipo de leche y qué deben tomar los niños con intolerancia a los lácteos.
Y vamos a tocar también un tema que, cuando tocamos ese tema, a mí me preocupa un poco, ¿eh? Porque vamos a hablar del vino, que está muy bien, y vamos a hablar de sus propiedades saludables. Pero el problema está en la cantidad, que nos entiendan muy bien nuestros amigos de Salud al Día.
Vamos a hablar del vino, bebida muy saludable, en su justa medida, desde luego. Sería, pues, lo que siempre dicen los médicos, una copa al día, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, forma parte de la dieta mediterránea, eso ya desde luego lo dice todo. Nos va a proteger de las enfermedades cardiovasculares y nos va a ayudar a combatir los radicales libres, entre otras muchas cosas. Nos aporta además gran cantidad de nutrientes y, como es en gran medida agua, pues también nos ayuda a estar hidratados.
Os habéis quedado ya con la historia, ¿no? Una copa al día, ¿vale?
Moderación es la palabra.
Moderación, y luego lo vamos a recordar todavía muchísimo
más. Desde luego.
Y vamos a tocar también el tema del estrés, porque sabemos que afecta, puede afectar al corazón, a nuestras arterias, pero es curioso que también afecta a nuestra piel.
Porque no nos sienta nada bien estar estresados. El principal causante de pasar por ello es el trabajo y los problemas laborales. Y lo deberíamos de dejar en la oficina, porque el estrés, si nos acompaña durante demasiado tiempo, puede ser causa de problemas en nuestra piel. La descamación y el picor pueden ser síntomas de que sufrimos este problema tan común en nuestros días.
¿A ti te han dado calabazas alguna vez?
Seguro, sí.
Seguro que te han dado, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de la calabaza. Oye, por cierto, que yo no sabía que había calabaza de invierno y calabaza de verano, ¿no?
Pues hay calabaza de invierno, hay calabaza de verano. Esta tarde vamos a explicar cuál es la diferencia entre una y otra y, por supuesto, que vamos a hablar de todas las propiedades, de todos los nutrientes que tiene este alimento y vamos a ver por qué es bueno tomarlo.
Y vamos atentos, muy atentos, los diabéticos, porque para ellos es
especialmente realmente recomendable.
Exacto. Bueno, recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono, 91-512-8400, para que hagáis preguntas, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
Los niños que se mueven tienen menos posibilidades de padecer obesidad. Ejercicios tales como el baile, el baloncesto o el tenis suelen ser divertidos y consiguen con éxito que sus músculos se muevan. La era de la tecnología ha creado hábitos de ocio como jugar con videojuegos o con el ordenador que no fomentan la actividad física de los más pequeños. No obstante, hay una solución para esto. Algunos de los nuevos videojuegos permiten que los niños interactúen con las pantallas, que bailen o boxeen. De esta forma, los niños se mueven más activos y aumentan el gasto de energía hasta en un 1050% sobre los niveles de reposo. Los investigadores, médicos y pediatras que han realizado este estudio en Reino Unido aseguran también que solo jugando a estos videojuegos activos, los niños no queman las calorías básicas diarias recomendadas, pero que fomentan al empezar a ejercerlo en la vida real. Lo que está claro es que todos los papás que puedan deberían apuntar a sus hijos al deporte que más les guste para que desde pequeños cuiden su salud.
Salud al día @ondamadrid.es.
En Cruz Roja, ahora más que nunca te necesitamos para llegar a las miles de familias afectadas por la crisis. El Día de la Banderita tienes una oportunidad para ayudarnos. Busca nuestras huchas por tu ciudad y colabora. Síguenos en el Facebook y Twitter del Día de la Banderita.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
...91-512-8400.
Abrimos consulta y vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y vamos a tocar este tema porque hay un informe, un trabajo que nos habla y nos dice que en las familias donde hay un niño con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, resulta que asoma y aparece el estrés, ¿no? Y francamente lo pasan mal.
Eso es, así lo dice el informe internacional Back to the School Stress Survey. Y España, según este informe, se sitúa a la cabeza de Europa en lo que a ese estrés emocional que padecen los niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad se refiere. Estamos hablando de una patología caracterizada por la inatención, la hiperactividad y la impulsividad de los más pequeños, que presentan además dificultades para concentrarse, se distraen fácilmente, tienen problemas para permanecer quietos y no controlan totalmente su comportamiento impulsivo. Las familias cuyos hijos tienen este trastorno sufren un nivel de estrés superior al resto de hogares, situación que se acusa con la vuelta al colegio de los niños. Se pasa de una época de relajación, como es el verano, a la rutina que implican los estudios, las clases, los exámenes. Bueno, pues para que este regreso sea más sencillo de afrontar, el proyecto Panda ha elaborado un decálogo con una serie de recomendaciones. Entre ellas, pues por ejemplo, planificar los horarios de nuestros hijos, contar con material escolar de repuesto, mantener la comunicación constante con los profesores u organizar actividades extraescolares.
Estamos en la semana, precisamente aquí en Europa, dedicada a la sensibilización del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y vamos a hablar con la doctora Isabel Hernández Otero, psiquiatra infantil del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Hospital Marítimo de Málaga. Muy buenas tardes, doctora Hernández Otero.
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar de este trastorno, del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Lo primero que me gustaría, doctora, es que nos dijera ese trastorno, qué características tiene y a quién afecta fundamentalmente.
Bueno, ese trastorno afecta a un 5% de la población infantil, es decir, de cada 100 niños, 5 padecen el trastorno y se caracteriza, como habéis comentado anteriormente, por tres síntomas fundamentalmente, que son el exceso de actividad motora. Son niños muy inquietos, muy atrevidos, se suben a sitios altos, se cruzan sin mirar. Son niños inatentos, les cuesta mantener la atención en tareas que requieran esfuerzo mental, y son niños impulsivos. Generalmente no piensan antes de actuar. Ellos actúan y después piensan y se arrepienten de las consecuencias.
¿Todos los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad están diagnosticados o hay un porcentaje sin diagnosticar?
En España el porcentaje de diagnóstico actual es de un 3%, lo que significa que hay un 2% que todavía está sin diagnosticar. Es decir, tanto en España como en casi todos los países de la Unión Europea nos encontramos en un infradiagnóstico.
Uh-huh. Y en el informe se ha visto que en las familias donde hay un niño con este trastorno, pues cuando vuelven a clase, cuando vuelven al colegio, se genera un estrés, ¿no? Tanto por parte del niño como de la familia.
Sí, porque realmente es un periodo complicado para todas las familias. Las vacaciones escolares son largas y todas las rutinas que el niño había adquirido durante el curso se pierden, porque los horarios son diferentes, los días son más largos, las horas de luz, hay más horas de juego. Entonces son periodos difíciles para cualquier familia, porque el estructurar otra vez el tiempo de nuestros hijos es algo complicado. En el caso de los niños con TDAH, con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el principal problema es que tardan más tiempo en hacer lo mismo. Entonces, actividades muy cotidianas, como puede ser levantarte de la cama, vestirse, desayunar, generalmente o porque se distraen o porque están ocupados en otra cosa o porque realmente te cuesta sentarlos, centrarlos y poder vestirlos a los más pequeños, puedes tardar hasta 3 veces más tiempo en hacer lo mismo.
Claro. ¿El TDAH tiene tratamiento? ¿Existe un tratamiento farmacológico o todo se basa en tratamientos conductuales? ¿Qué tratamiento tiene?
El tratamiento debe ser combinado, es decir, utilizar medidas para modificar determinadas conductas que no son adecuadas en el niño, junto con un tratamiento farmacológico. La verdad es que la respuesta a tratamiento farmacológico es muy buena. Hasta un 92% de los niños mejoran radicalmente en los tres síntomas principales del TDAH. Entonces, se recomienda en casi todos los casos, sobre todo si ha habido ya un intento de tratar mediante medidas conductuales que han fracasado, se recomienda que el niño esté tratado a nivel farmacológico, porque, insisto, la respuesta a tratamiento es muy buena.
Vamos a hablar de qué es lo que se puede hacer, cómo podemos ayudar a estas familias que tienen ahora mismo este problema en este mes de octubre, ya en septiembre de vuelta al colegio, los pasos que tienen que ir dando y cómo organizar la actividad diaria del chaval. Hablaba, doctora, que hay que revisar el plan de estudio del niño y también hay que mantener un contacto directo, ¿no? Hay que hablar con los profesores, ¿no? Eso es bueno.
Sí, yo creo que es bueno en cualquier caso, pero en estos niños que tienden a olvidarse más de apuntar las tareas, por ejemplo, con lo cual llegan a casa y no saben exactamente qué tienen que hacer para el día siguiente, pues es todavía más importante. Pequeñas estrategias como que los profesores apunten o supervisen que el niño ha apuntado en la agenda escolar las tareas a realizar para el día siguiente, pues puede ser algo muy útil para estos niños y también para nosotros, para que a su vez en el domicilio podamos ayudarles. En general se recomienda el uso de agendas, estructurar, como decíais, mucho el tiempo de los niños, planificar los días, es decir, que el niño sepa qué tiene que hacer ese día, desde por la mañana que va al colegio hasta, bueno, pues las tardes, qué tipo de actividades va a hacer, de qué hora debe hacer los deberes, que todo tenga un cierto orden para que el niño así utilice menos parte de su tiempo en hacer tareas que no le conllevan ningún tipo de beneficio.
Claro, tener un orden y además hacer las cosas con antelación, ¿no? Por ejemplo, cómo es preparar la mochila o preparar el uniforme o bolsa de deporte el día anterior, ¿no? Incluso también material escolar, ¿no? ¿Estos niños pueden perder más fácilmente los materiales escolares y hay que tener siempre de repuesto?
Sí, generalmente son niños despistados, entonces es bastante más probable que se olviden un libro que necesitan para trabajar esa tarde en la casa. es más probable que lo que le ocurriría a cualquier niño que no padezca el trastorno. Entonces, quizá no todo el material, porque esto supone un coste extra para los padres, pero sí el material, claro, más vayan a utilizar, el material diario, sí conviene tener repuesto en la casa para que de esa manera se facilite que si el niño ha dejado algo en el colegio no tengan que volver los padres por la tarde al centro escolar, como ocurre en ocasiones. Sí.
¿Y en estos niños es bueno el que realicen actividades extraescolares?
Es fundamental. Yo creo que yo siempre recomiendo que los niños realicen siempre actividades que complementen de alguna forma la jornada académica. Entonces, el tiempo de ocio también es muy importante, sobre todo el tiempo que emplean para su salud física. El practicar ejercicio físico es algo fundamental, y en estos niños que tienen un exceso de actividad, un exceso de energía, es todavía más importante para que de esa forma puedan liberar y descargar parte de la misma y centrarse posteriormente en hacer los deberes o en terminar la jornada de manera más adecuada.
Y tenemos que hablar con nuestros chavales, hombre, hablar con los chavales sin duda hay que hacerlo, ¿no? Pero hablar de las metas que nos tenemos que plantear a lo largo del año es bueno también.
Sí, yo creo que lo mejor es trabajar con objetivos a corto plazo. Por ejemplo, en los niños en general, y más si tienen un trastorno por déficit de atención, no conviene decir, si apruebas todo el curso te llevaré a Euro Disney, porque quieras o no es un refuerzo muy a largo plazo. Pero si los motivamos diciendo, pues si haces la tarea todos los días, el sábado iremos a comprar juntos o pasaremos tiempo especial. El tiempo especial es algo muy social, no cuesta dinero y motiva mucho a nuestros niños. Siempre que sean refuerzos inmediatos en el tiempo, que no tenga que pasar demasiados días hasta que el niño va a recibir el premio. Eso es algo muy positivo.
¿Sería conveniente también incluso revisar el tratamiento farmacológico que lleven los chavales?
Sí, se recomienda que desde que se introduce el tratamiento hasta que haya respuesta, el médico lo vaya controlando con cierta frecuencia, con una frecuencia importante, y una vez que ya hay respuesta, el tratamiento está ajustado, por lo menos haya controles cada 3 o 6 meses para comprobar que no es necesario realizar ningún ajuste de dosis.
Pues doctora Isabel Hernández Otero, psiquiatra infantil del Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Hospital Marítimo de Málaga, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Hasta luego. Ya, hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Seguimos hablando de los más pequeños y vamos a hablar de la importancia que tiene el consumir producto lácteo, por todo lo que nos aportan los lácteos necesarios, por ejemplo, para fortalecer los huesos. Por lo tanto, Caterina, vamos a hablar de los lácteos y los niños.
Así es, ha empezado el curso escolar y con él el Plan de Nutrición y Comunicación de la Federación Nacional de Industrias Lácteas, cofinanciado por el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea. ¿Y en qué consiste esta campaña? Almudena López Madayana, la responsable del Plan de Nutrición y de Comunicación de la Federación, explica que el principal objetivo de la campaña es dar a conocer los beneficios nutritivos y saludables de los lácteos y por ello han empezado trabajando con los más pequeños.
Estamos dirigiendo una campaña a centros escolares. En este momento estamos con educación infantil, hemos enviado materiales a 1.000 colegios de toda España, que tendría una cobertura más o menos de unos 90.000 niños. Estos materiales, el objetivo que tienen es acercar a los alumnos al mundo de los lácteos para que conozcan de una forma divertida y amena los beneficios nutricionales asociados a ellos y la gran variedad de productos que existen en el mercado.
Los niños de hasta 1.000 colegios de toda la geografía española disfrutan ya de juegos como Mejor con Lácteos o Bebemos Leche, Disfrutamos Creciendo. Con estos entretenimientos aprenderán ellos, pero también sus padres.
Que los niños se familiaricen con los productos lácteos. Y además luego ellos se llevan el material a las casas, con lo cual no solo llegamos a los niños, sino también que llegamos también a los padres.
El calcio es fundamental para que los niños crezcan sanos y fuertes y que prevengan en un futuro la osteoporosis.
Es fundamental dentro de una dieta equilibrada el consumo de leche y productos lácteos. Los expertos recomiendan entre 2 y 3 raciones al día. Es muy importante por el aporte de calcio, de fósforo y de vitaminas hidrosolubles que están en la grasa de la leche y no se pueden encontrar en muchos más productos que no sea la leche.
La campaña está teniendo tal seguimiento que durante este octubre la Federación Nacional de Industrias Lácteas llevará las recomendaciones nutricionales a jóvenes y adolescentes.
En educación primaria lo que queremos hacer son talleres presenciales en los colegios que, pues, mediante juegos los alumnos van a poder aprender qué lácteos hay en el mercado, qué variedad hay, qué nutrientes tienen, cómo forman parte de una dieta equilibrada. Y luego también en la ESO, que nos hemos dirigido mediante un mailing a 3.000 colegios, vamos a llegar a más o menos 1.200.000 alumnos, hemos realizado un juego interactivo que llega a través de nuestra página web, que es lácteosinsustituibles.es, y bueno, pues también se da a conocer la variedad de productos lácteos, los nutrientes que tienen, los beneficios, las dosis recomendadas, etcétera.
La campaña tiene como finalidad, de forma directa o indirecta, llegar a la mayor parte de la sociedad posible.
Es una campaña que quiere llegar a todo tipo de público. Estamos muy centrados tanto en los centros escolares, como he comentado anteriormente, pero también en los prescriptores médicos. Creo que son muy importantes a la hora de recomendar las dietas, tanto para los niños como para los adultos.
Almudena López Madallana ha aprovechado también para explicarle a los papás que ante la duda de si deben darle a sus hijos leche entera, semidesnatada o desnatada, siempre entera.
En la edad pediátrica, salvo excepciones, se aconseja que el consumo de leche entera en una cantidad no inferior al medio litro diario, a no ser que haya algún problema de sobrepeso u obesidad.
Sin duda, los lácteos son fundamentales en el crecimiento de los niños, pero ¿qué pasa con aquellos que tienen intolerancia a la lactosa?
Aquellos niños que son intolerantes a la lactosa no pueden tomar leche, en principio, pero pueden tomar otra serie de productos, como es el queso, como son las leches fermentadas, porque una vez que ha pasado ese proceso de fermentación, la lactosa ya no aparece como tal, con lo cual pueden tomar otra serie de productos lácteos y están tomando el mismo calcio y las mismas vitaminas necesarias como la vitamina D.
No hay excusa para que los más pequeños no tomen calcio y no coman de forma inteligente con vistas a su salud y nutrición.
Claro, la importancia que tiene el consumo de lácteos, sin duda, ya lo has explicado muy bien, ¿no? Necesarios para el crecimiento y necesarios para los huesos.
Sí.
Vamos a recordar la página donde pueden encontrar más información, que creo que es lácteosinsustituibles.es. En
sí.
Esa página es donde podéis encontrar muchísima información sobre los lácteos y cuáles son los beneficios de los lácteos. Muchas gracias, Caterina. Y ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a irnos, pues, a hablar de qué vamos a hablar, de la piel y del estrés, por ejemplo. Pues venga, de estrés y de piel.
Salud al día, con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Hablamos del estrés, pero ¿quién no tiene estrés? Si todos tenemos un poquito de estrés, y hasta que dicen que es bueno,
eso,
y eso lo vas a explicar tú, pero resulta que cuando nos pasamos con el estrés, hasta nuestra piel se resiente.
Es que, bueno, vamos a decir que mal amigo nuestro es ese estrés, pero bueno, con el ritmo de vida que llevamos es inevitable que en más de una ocasión nos acompañe. Si es en pequeñas dosis, puede ser hasta bueno, porque nos va a mantener en estado de alerta y nos va a permitir dar una pronta respuesta a la adversidad, pero si lo sufrimos durante varios meses, la cosa ya cambia. En primer lugar, porque es un factor de riesgo cardiovascular y porque puede ser el responsable de otras enfermedades, como por ejemplo las que afectan a nuestra piel. El estrés nos va a producir desequilibrios hormonales. El exceso de hormonas como el cortisol y la adrenalina producen problemas en los estrógenos y la testosterona, hormonas también que además afectan a la piel. En una situación de este tipo prolongada, pues nuestra piel va a reaccionar mostrándose sin color, con síntomas de cansancio y envejecimiento prematuro. Y a estas molestias se les pueden sumar otras, tales como el escozor, la picazón o la descamación. El tratamiento para este tipo de problemas pasa, desde luego, sin duda, por aplicar cremas calmantes y, como no puede ser de otra forma, por acudir al especialista.
Y Vamos a hablar con el doctor Moisés Martín Anaya, especialista en cirugía estética y director de la clínica Martín Anaya. Muy buenas tardes, doctor Martín Anaya.
Hola, muy buenas tardes, doctor.
¿Qué
buenas
tal?
Tardes.
¿Cómo estás, Moisés?
Pues muy bien, Luis. Iba a decir relajado, pero creo que por el tema que vamos a tocar lo voy a retirar. Pues con poquito estrés, vamos a decir que tengo poco estrés.
Sí, porque un poquito de estrés, y ya lo ha comentado María, es positivo incluso, ¿no?
Efectivamente, un poquito de estrés siempre es bueno porque nos mantiene en estado de alerta, en estado de alarma, pero qué difícil es controlar, tener ese poquito estrés. Habitualmente tenemos dosis máximas durante mucho tiempo prolongado. Eso nos va a caer fijo a provocar algún tipo de sintomatología, no solo en el cuerpo, sino sobre todo, y es lo que vamos a comentar, sobre la piel.
Sí, porque además en los tiempos que corren, ¿quién no está un poquito estresado, no?
Pues un poco de estrés emocional siempre hemos tenido, pero yo creo que lo que manda en los tiempos que corren es un estrés laboral. De hecho, hay un estudio reciente sobre la Fundación Europea para la Mejora de la Vida y el Trabajo que nos dice que 4, y me parecen pocos, 4 de cada 10 trabajadores tienen sobreexceso de estrés laboral.
Y bueno, ¿y qué es lo que sucede en nuestro organismo cuando estamos sometidos a mucha presión externa, ¿no? De todo tipo, de tipo social, de tipo laboral, de tipo económico, de tipo familiar? Ese estrés, ¿cómo afecta? ¿Cómo actúa? ¿Se libera en alguna sustancia? ¿Actúa sobre las arterias? ¿Qué es lo que hace el estrés?
Pues afecta sobre muchos órganos. Ya nos comentaba un cirujano eminente de la primera mitad del siglo XX, René Lerich, un cirujano francés, con una frase muy afortunada que nos decía: ¿qué es la salud? Y nos decía: la salud es el silencio de los órganos. Efectivamente, cuando no nos dicen nada es que está bien. Pero si alguien rompe esa dinámica, rompe ese silencio, sobre todo por un estrés, ya sea emocional o laboral, es la piel, por mecanismos directos o mecanismos indirectos. Hablaremos seguro de los indirectos, pero voy a hacer énfasis ahora, Luis, sobre todo en el directo.
Sí.
Y es que no podemos olvidar, y si no lo sabemos, se lo recordamos a los oyentes, que el origen del sistema nervioso central, de nuestras emociones, de nuestro raciocinio, el sistema nervioso central y la piel nacen de la misma capa. Cuando éramos un embrión, que hay varias capas, una es un nombre ectodermo, pues tanto el sistema nervioso central como la piel derivan de esa capa. Y esa amistad que mantienen desde que éramos embriones hasta la madurez, esa amistad no la van a perder nunca. Cualquier desorden que tengamos en el sistema nervioso central, uno de los primeros órganos que van a darnos la señal de alarma va a ser la piel.
Qué curioso. ¿Y cómo responde la piel? Se pone más enrojecida, nos aparecen más lesiones, empiezan a aparecer arrugas. ¿Cómo responde la piel?
Pues esa ruptura del silencio, cada persona la exterioriza de una manera. Efectivamente, un picor, escozor, dermatitis, una exacerbación de la psoriasis, aumenta la sudoración, incluso se nos puede caer algo del pelo, se aflora algún rebrote de herpes. Y cuando no ocurre ninguna de estas cosas, que son ya más alarmantes, sobre todo lo que sí nos ocurre es que tenemos un color de piel enfermizo. No solo cuando hay estrés tenemos síntomas negativos, el sistema nervioso central nos está diciendo por medio de un descontrol de hormonas que se me note que estoy estresado. También cuando estamos relajados hay el efecto contrario. Tenemos una piel lozana, brillante, reluciente, y de ahí nos viene ese refrán que hemos oído todos tantas veces de la cara es el espejo del alma. Pues efectivamente en eso de la cara decimos la piel de la cara es el espejo del alma.
Por lo tanto, doctor Martín Anaya, sucede que aquellas personas que tienen una enfermedad de base, podríamos decir, ha hablado de dermatitis o ha hablado de psoriasis o incluso la aparición de un herpes, se exacerba ese trastorno o aparece la infección vírica, y personas que no tienen ningún problema también se ven afectadas, también alteran su piel.
Todos nos vamos a ver afectados. Las personas sanas vamos a perder ese color, vamos a tener ojeras, podemos desarrollar un primer brote de acné. Vamos a suponer también, cuando tenemos ya un descontrol hormonal, vamos a poner la adolescencia, ¿no? Cuando tenemos las hormonas un poco locas, ¿quién de nosotros no ha tenido uno o dos días antes de esa cita tan importante, cuando somos jóvenes, que dos días antes nos empiezan a aparecer acné? ¿Vale? Qué mal momento, ¿no? Pues efectivamente, personas sanas podemos desarrollar un acné, una erupción cutánea, y por supuesto, personas que tienen una patología de base, ya sea en otros órganos o sobre todo en la piel, lo que va a hacer la piel va a ser responder de una forma desmesurada sobre esa enfermedad base que ya tenía. Se incrementan los síntomas. Nos pica más, se incrementa la placa de psoriasis, se nos cae todavía más el pelo, incrementa o puede aparecer un brote nuevo, Luis.
Claro, Moisés, por lo tanto, ya conocemos y sabemos qué es lo que ocurre en nuestra piel, en todo nuestro organismo, cuando estamos sometidos a un estrés inmolante, pero ahora tenemos que poner remedio, ¿no? Tenemos que hacer que nuestra piel no envejezca lo antes posible, porque al final lo que sucede es que nuestra piel va a envejecer de una forma mucho más rápida. ¿Qué es lo que podemos hacer?
Pues podemos tratar, efectivamente podemos tratar las consecuencias de este estrés. Hay muchas formas de tratarlo, efectivamente tenemos que tratar la placa de psoriasis, el envejecimiento precoz, hay que hidratar más la piel, hay que nutrirla más, pero por ir a tratar más que la consecuencia deberíamos de tratar la causa. ¿Y cómo se trata el estrés? Realmente la forma de eliminar el estrés, desde mi punto de vista, mi opinión es imposible. No podemos eliminar el estrés, pero sí podemos controlarlo. Tenemos que controlar ese estrés y podemos exteriorizarlo, pues hacer más deporte, más ejercicio, nutrirnos bien. Mens sana, incorpore sano, pues intentar aplicarlo. Efectivamente, esa es la forma, intentar controlar nuestro estrés diario.
Sin duda, es que ahora vamos a volver a los clásicos, ¿no? Tú lo acabas de plantear, ¿no? Mens sana, incorpore sano, ¿no? Ya sabían que haciendo ejercicio íbamos a tener menos problemas, ¿no? Los médicos más antiguos, ¿no? Pero claro, lo planteas de esa manera, pero la gente quiere algo más práctico, doctor Martín Anaya. Dice, sí, está todo esto muy bien, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Salir a caminar? ¿Salir a correr? ¿Tengo que tomar ciertos alimentos? ¿Tengo que tomar ciertos antioxidantes para que mi piel no se lesione? ¿Qué es lo que debo de hacer más específicamente?
Sí, pues mire, mira Luis, desde luego no podemos entrar en un círculo vicioso donde la pescadilla se muerde la cola. ¿A qué nos lleva el estrés? A dormir peor, y entonces todo ese sueño que llamamos reparador, porque durante la noche todas las lesiones que se nos han provocado en la piel, ya sea por el sol o por el estrés, se van a reparar, pero si encima con el estrés estamos durmiendo peor, no reparamos las lesiones adquiridas durante el día. Hay que dormir bien. El estrés nos lleva a consumir más tabaco, más alcohol. Hay que evitar esos excesos. También, efectivamente, nos lleva en muchas ocasiones a alimentarnos peor. Ese estrés laboral, no comemos, no cenamos. Entonces, si está peor nutrido nuestro cuerpo, la nutrición a la piel que le va a llegar es peor todavía. Hay que nutrirse bien, hay que intentar dormir bien, no tener abusos, hacer ejercicio y luego ya, por supuesto, tratar las consecuencias. Evitar ese envejecimiento precoz, pues cuando ya no hemos podido controlar el estrés, Luis, pues efectivamente consultar con un especialista, un cirujano plástico, un dermatólogo que te aconseje cómo hidratar bien tu piel, una buena hidratación y cómo nutrir bien esa piel ya que no le están llegando los nutrientes necesarios. Antioxidantes, el antioxidante es fundamental para reparar las lesiones celulares de nuestra piel. Entonces hay muchas pomadas, muchas cremas que pueden ayudar a aportar estos antioxidantes, pero siempre tiene que ser mediante una entrevista personal y valorando el tipo de piel de cada persona. Son tratamientos muy personalizados siempre, Luis.
Claro, por lo tanto hay que acudir al especialista, lo que es especialista en cirugía estética. Pero también quiero hacerte otra pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de estrés y muchos de nuestros amigos dirán, bueno, ¿y hay medicamentos, hay fármacos que van a ayudar a controlar el estrés o en un principio no es necesario utilizar ese tipo de fármacos relajantes y simplemente vamos a intentarlo de otra manera más natural?
Lo ideal es la forma natural. Hay que intentar controlar el estrés y si no controlamos el estrés, no ya solo por el daño que nos puede hacer a la piel, sino por el daño que nos puede hacer a otros órganos mediante una somatización, es decir, repercutir esos problemas mentales, esos problemas de ansiedad, de angustia en cualquier otro órgano, sobre todo el cardiovascular, como comentabais al principio de la entrevista, pues si necesitamos un relajante, si necesitamos un ansiolítico, siempre nos lo va a recetar nuestro médico, pero ya afectando específicamente a la piel, soy un poco amigo, opinión personal, de tomar medicamentos vía oral para ayudar a la piel. No digo que no sean beneficiosos, pero ¿qué ocurre? Que las capas más superficiales de la piel, la epidermis, la dermis papilar, sobre todo la epidermis, que es la capa más externa y es la que vemos, es la que refleja nuestro estado de la piel, no tiene vascularización, no llegan las arterias ni las venas. Y entonces, si tomamos algún medicamento vía oral, tiene que pasar la barrera del intestino, luego pasar a la sangre, y luego un tanto por ciento que le llegue esa sangre. Llega hasta la dermis, pero no llega hasta la epidermis. Por lo tanto, el tratamiento vía oral no va a ser tan efectivo. Es muchísimo mejor hacer el tratamiento por pomadas o vía tópica, que se llama, es decir, por aplicación directa sobre la piel, porque ahí sí que por transferencia, por osmosis, va a llegar a esas capas que necesitamos ayudar.
Claro, qué interesante, ¿no? Está bien que tomemos antioxidantes, pero fundamentalmente hacer una aplicación, ¿no? En la piel de cremas y otros,
tópica,
claro, y de otros productos, ¿no? Que van a ayudar más nuestra piel. Pues, doctor Moisés Martín Anaya, especialista en cirugía estética y director de la clínica Martín Anaya. Muchas gracias, Moisés, por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid.
Siempre es un placer. Muchas gracias, Luis.
Hasta luego. Dios.
Hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Aquí Control, empezamos con el lanzamiento. Fiesta.
Listo.
Focus.
Listo.
C-Max.
Listo.
Mondeo 240 caballos.
Listo.
Nuevo B-Max.
También listo.
Ford está listo para el lanzamiento del nuevo plan de ayuda del gobierno, porque toda la gama de motores EcoBoost de 80 a 240 caballos se beneficia de este plan, y todo gracias a su eficiente tecnología premiada mejor motor del año. Ven a Ford. Un pequeño paso para ti, un gran paso para la humanidad. Red Ford de concesionarios.
En Cruz Roja, ahora más que nunca, te necesitamos para llegar a las miles de familias afectadas por la crisis. El 10 de octubre es el Día de la Banderita. Busca nuestras huchas por Madrid o colabora ya en www.diadelabanderita.com. Un día para hacer más por quienes más lo necesitan.
Y vamos a hablar de la calabaza. Oye, ¿cuántas cosas se puede hacer con la calabaza? Nos la podemos comer, es decir, además ahora nos vas a decir sus nutrientes maravillosos. Podemos hacer esas figuras de Halloween.
Efectivamente.
Qué maravilla, ¿no?
Esas caras terroríficas, con una vela por dentro.
Yo es que no soy de Halloween, claro, lo comprenderás. Yo tengo ya ciertos años que para mí esto del Halloween de verano. Y a mí me recuerda mucho las calabazas que decían, te van a dar calabazas.
Te van a dar calabazas,
En el colegio, y ya cuando crecí un poquito más, te van a decir, te van a dar calabazas las chicas. Que también, eso se decía, dar calabazas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la calabaza.
Sí, porque más que nos las den, y más allá también de esa fama de ser las protagonistas de Halloween, es un alimento muy apreciado, tanto por su sabor como por sus nutrientes y propiedades, entre ellas su gran capacidad antioxidante. La doctora Ana Bellón, nutricionista y directora médico del Centro Bellón, nos explica un poquito más sobre la calabaza.
Porque es muy rica en carotenos. Los carotenos son las sustancias que le dan el color anaranjado a la calabaza. Y entre todas las calabazas, la calabaza vinatera es la que es más rica en este componente. Y además la calabaza vinatera también es muy rica en alfa-caroteno, no solo en beta-caroteno, sino en alfa-caroteno.
Bueno, cada variedad de calabaza es rica en un tipo de carotenos. La bellota, por ejemplo, pues destaca por su contenido en criptosanina. Y nos ayudan a prevenir las enfermedades, siendo desde luego lo más destacable de estos compuestos, pues su capacidad para inhibir el desarrollo del cáncer.
Se ha comprobado la importancia que tiene el consumo de alimentos como la calabaza en la prevención del cáncer de próstata o en su habilidad para impedir el aumento de la próstata en la enfermedad llamada hiperplasia prostática benigna. Una enfermedad que puede darse habitualmente en los hombres a partir de los 50 años y aunque no es tan grave como el cáncer, supone unas molestias muy grandes a la hora de la micción o incluso a la hora de tener relaciones sexuales. También es importante en los betacarotenos la salud ocular. Una ingesta superior de este componente pues ayuda a prevenir enfermedades de los ojos como las cataratas o la pérdida de visión.
Aunque en menor medida que la sandía o el tomate, la calabaza también contiene licopenos, que nos ayudan a disminuir los niveles de colesterol en sangre y previenen la inflamación de la próstata. Rica en fibra, nos ayuda a prevenir el estreñimiento y contribuye a regular la cantidad de azúcar en el organismo. Por ello, es un alimento muy recomendable para las personas que tienen diabetes, tanto más si sabemos que se ha comprobado que estimula la producción de insulina por el páncreas, y no menos buena es para aquellas personas que quieren perder peso.
Su contenido en agua es elevadísimo y su aporte calórico es muy bajo. 100 gramos de calabaza tan solo nos aportan 13 calorías. La ligereza de las calabazas, junto con su elevada cantidad de potasio, contribuye a hacer de este alimento un recurso ideal para eliminar líquidos del organismo. ¿Por qué? Porque el potasio promueve la diuresis, es decir, que vayamos al servicio a orinar. Y además constituye una manera adecuada de prevenir la formación de cálculos renales.
Aunque sí vamos a prestar atención a las calorías, hemos de diferenciar entre la calabaza de verano y la de invierno.
Las calabazas de invierno son más calóricas porque tienen más cantidad de hidratos de carbono, el doble de hidratos de carbono. Pero también es verdad que nos aportan hasta 12 veces más de vitamina A, es decir, de carotenos. En cambio, las calabazas de verano son menos calóricas y tienen un poquito más de fibra que las del invierno.
Bueno, son desde luego todas estas razones para animarnos a comer calabazas y no solo a decir que nos las dan o hacer estas figuras típicas de Halloween.
Claro. Oye, yo no sabía calabaza vinatera, calabaza bellota, calabaza de verano, calabaza de invierno. Yo creía que había calabazas y punto.
Yo también pensaba eso. Sí, pero sí, no, hay una gran variedad.
Sí, sí, y además son cardiosaludables. Y de temas cardiosaludables, como puede ser de un producto mediterráneo del que ahora vamos a hablar, bueno, pues que también es absolutamente maravilloso.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Vamos a hablar del vino y en concreto vamos a hablar del vino tinto, que de forma moderada, su consumo moderado, hace que sea cardiosaludable.
Y esa moderación, como ya hemos dicho, es una copa de vino al día, porque de lo contrario, si abusamos, podemos encontrar un efecto nada deseado. El exceso de alcohol aumenta la presión arterial, lo que favorece la aparición de la hipertensión. Y bueno, en cuanto a los beneficios, pues tal como demuestran numerosos estudios realizados, esta bebida contiene diferentes componentes con efecto positivo sobre las moléculas inflamatorias que causan la aterosclerosis. El vino tinto es rico en flavonoides y estos tienen un efecto vasodilatador en las arterias, de ahí que sea considerado como una bebida cardiosaludable. Además, contiene también antioxidantes que luchan contra los radicales libres, los que son responsables del envejecimiento y nos ayudan a mantener a raya el colesterol LDL o malo. También el vino nos aporta minerales y oligoelementos como el magnesio, el zinc, el hierro o el potasio y, por si fuera poco, ayuda a mantenernos hidratados, ya que en más de un 80% el vino es agua, la que procede, por cierto, de la propia uva de la que se obtiene.
Y vamos a hablar con el doctor Leandro Plaza Celemín, presidente de la Fundación Española del Corazón. Muy buenas tardes, doctor Plaza.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo estás?
Muy bien, estupendamente.
Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí de nuevo.
Ya sabéis que lo primero, las gracias a vosotros, que sois los que hacéis la labor de difusión.
Bueno, pero es que has tenido tú la semana pasada una semana de no te menes, porque además creo que has estado incluso por Valladolid, ¿no?
Sí, efectivamente. Estuvimos en esta reunión que es un poco el foro alimenticio para hablar específicamente de lo del vino como, digamos, bebida cardiosaludable en este caso. Uh-huh.
El vino, bebida cardiosaludable, pero hay que recordar que el vino también tiene alcohol, ¿no? Entonces, claro. La palabra yo creo que en todo esto es moderación, ¿no?
Sí, bueno, un poco para hacer el enfoque general, ya desde hace prácticamente 50 años empezaron los americanos a hacer estudios y se ve que el consumo de alcohol, curiosamente, por el mero hecho del consumo de alcohol en cualquier bebida, hay lo que decimos nosotros una curva en J. Es decir, que cuando en un consumo ligero y moderado disminuye las complicaciones de la enfermedad cardiovascular, sobre todo el infarto de miocardio y también hasta la insuficiencia cardíaca, pero inmediatamente después que se pasa de una dosis comienza a subir los problemas y entonces lo que hace es que aumenta la mortalidad en dosis grandes. Claro. Por eso es esencial tener esta consideración, que siempre las bebidas alcohólicas específicamente tienen esta doble acción de curva en J, beneficiosas en poco grado y perjudiciales cuando se consume mucho. La acción, vamos, para hacerse una idea, la acción preferente del alcohol en general es lo de la mejoría en las HDL, en el colesterol bueno, eso es una acción positiva, y después también se ha visto que en general es en que mejora las condiciones de la sangre desde el punto de vista de la coagulación, es decir, la sangre lo que hace es que incita a que no se coagule, no se formen trombos tan fácilmente a través de los plaquetas, y los mecanismos. Es decir, es un efecto beneficioso global. Pero ahora vamos con el vino. Sí, el vino tinto, específicamente.
Claro, el vino tinto te iba a decir, sí. Sí,
sí, se empezó, también en el año 97 se empezó a hacer investigaciones por Francia, porque había lo que llamamos nosotros la paradoja francesa. Uh-huh. Es decir, que en Francia, que es el país que más se consume vino en el mundo, y sin embargo, al mismo tiempo, es uno de los que más consumen mantequilla y grasas saturadas, que como sabemos es todo lo contrario para favorecer el desarrollo de la enfermedad. Y sin embargo, pues tienen muy poco, de hecho, en todos los países mediterráneos, en unas recientes estadísticas, en la que tiene menos incidencia en la enfermedad ahora mismo Francia, con un 25%, menos que España. En España estamos en un 31% de mortalidad por la enfermedad. Claro, entonces, dándole vueltas, pensaron que probablemente se hacía la acción protectora del vino tinto sería uno también de los causantes, digamos, de ese enfoque positivo de la mortalidad en Francia. Y se han empezado a hacer un montón de estudios y se han empezado también a analizar de manera especial lo que tiene el vino tinto. Parece ser que el componente, son lo que decimos nosotros polifenoles, y parece ser que el componente esencial de esto es el resveratrol, que es una sustancia que, curiosamente, sobre todo lo habéis dicho ya, lo que favorece es que no se oxiden tanto, digamos, para formar radicales libres, sobre todo el colesterol malo. Y bueno, ahora hay un montón de trabajos en los cuales efectivamente demuestran el efecto beneficioso del tinto a través del resveratrol. Como se sigue investigando, se ha visto que tiene hasta otras sustancias que también pueden ser positivas. Una de ellas que es interesante, porque son los últimos estudios, que se llama la quercetina, que es que puede hasta disminuir, para que hacernos una idea, como que mejora la contractilidad del corazón y se puede utilizar hasta en aquellas personas que tienen insuficiencia cardíaca, que es un poco a veces un contrasentido, ¿no? Esto siempre enfocándolo desde el punto de vista del bajo consumo, de un consumo moderado.
Claro, esa es la cuestión, ¿no? Te quería preguntar, Leandro, que ¿a qué llamamos consumo moderado? ¿Qué cantidad de alcohol podemos tomar? Y si es lo mismo, si somos caballeros o somos señoras.
No somos iguales. Hombre, somos iguales en todo, pero en algunas cosas nos diferenciamos. Efectivamente, se ha visto que el hígado de las mujeres tiene una de hidrogenasa, que es una enzima, que es la que se encarga, digamos, de quitarle el efecto negativo al alcohol, la tienen en menor cantidad. Y por eso se ha visto que, primero, hay que tener la observación de que las cantidades aconsejables de consumo de vino, que decimos nosotros dos vasos y medio de vino al día y su similar un poco, ahora estamos con el vino tinto, y sin embargo en la mujer pues sería tomar vaso y medio al día, es decir, se admite como lo razonable la mitad, 10 gramos para la mujer en total de alcohol y 20 gramos, digamos, para el hombre. Y derivado de esas circunstancias, por lo que también pues insistimos mucho en tener estas consideraciones, porque ya sabemos que hay un gran problema de no promover el consumo del vino en los jóvenes, en los niños, claro. Por eso es por lo que hay que tener tanto cuidado. Y bueno, también recordar un poco que muchas veces las señoras, las mujeres, como están más preocupadas por, digamos, la obesidad o el sobrepeso, hay que recordar que el vino también tiene calorías, y que favorece, en cierta manera, favorece un poco el sobrepeso.
Doctor Plaza, has tocado un tema, Leandro, muy, muy interesante. Has tocado el tema de la juventud, de la gente joven, de los chavales, incluso de los niños. Esto hay que dejarlo muy claro. El organismo tiene que estar bien formado a partir de cierta edad para poder consumir, aunque sea solamente una copa de vino, ¿no?, al día.
Exacto. Y sobre todo dicen también el hábito alimenticio, porque ya sabes que los psicólogos, que eso hemos hecho también ahora que te contaré en la Semana del Corazón, dicen que los hábitos alimenticios que se aprenden de 8 a 10, 11 años son los que se quedan más fijos en el cerebro. Claro, por eso hay que tener un cuidado, porque primero pues hay que decirle al niño que efectivamente no en esa edad, sino en el futuro, el vino puede estar dentro de lo que decimos nosotros, comida cardiosaludable, pero que lo que no conviene es hacer, digamos, una repetición exagerada a ciertas edades, porque eso puede ser que luego en el futuro tenga, por decirlo así, como una tendencia a consumir más alcohol, aunque ya sabemos que hay personas alcohólicas que también tienen una característica peculiar desde el punto de vista psicológico. Pero claro, eso hay que tenerlo en cuenta también nuestros niños, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Entonces, por lo tanto, yo creo que la conclusión final es que vino sí, vino tinto sí, con moderación, un vaso de vino al día y, por supuesto, gente joven, ni probarlo.
Ni probarlo, exacto. Sí. Eso es un poco la conclusión final.
Sí, sí. Esa sería la conclusión final que podemos llevar sobre el consumo de vino y dieta mediterránea. Por doctor Plaza Celemín, presidente de la Fundación Española de Corazón, gracias de nuevo por estar con nosotros. Leandro, un abrazo. Como y hablaremos. Siempre. En esta abrazo. Semana volveremos a hablar, creo que el viernes.
Estupendo. Pues, vale. Gracias.
Un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. tenemos que ir. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos, que nos vamos, pero que luego de una a dos volvemos.
Ahí estamos de nuevo, somos como el martillo aquí que no cesa. De una a dos también estamos.
Efectivamente.
Caterina, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mañana también te vemos, ¿no?
Mañana seguro.
Por supuesto. Y recibir los saludos de Raúl Moles, que está en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos lo de Salud al Día. Y ahora os vais a quedar con el deporte, porque hoy el Real Madrid además juega Copa de Europa contra el Ajax, en un campo que le tiene buenos recuerdos. Creo que una de las Copas de Europa las ganó en ese campo. Amigos, hasta mañana. Adiós.